Hola a todos y bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Obsesión NFL. Concluye el primer año que hicimos Obsesión NFL, un viaje que nos llevó desde el off-season, hablando de los equipos, hasta previas de los partidos, hasta por fin el formato final que fue esta mesa redonda con los invitados de lujo que hoy me acompañan, los tres invitados más repetidos del año para cerrar la temporada. Tengo aquí a Anuar. Anuar, ¿cómo estás el día de hoy?
Todo muy bien, con sentimientos encontrados, una temporada para el recuerdo, la verdad muy buena temporada, pero pues me duele que ya haya acabado y que tengamos que esperar hasta el próximo septiembre para poder ver fútbol americano otra vez, ¿no?
Pablo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Triste, devastado, destrozado por dentro, en añicos, hasta estaba meditando si venir o no venir, porque estamos de luto todos. Lo que acaba de pasar es una tragedia. Los Chiefs se nos caen y a ver qué va a pasar. Por eso vengo de negro. Pero bueno, ni modo, a esperar un buen tiempecito para recargar pilas para la temporada y a darle.
Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? El hombre más feliz de la mesa.
Ya, me tomó que 20 semanas para por fin ver a los jefes de Kansas ser derrotados, pero por fin se me hizo. Entonces, por un lado feliz y por el otro, ya listo para ver qué pasa ahorita en el off-season. Siento que van a pasar muchas cosas interesantes como lo sucede cada año, así que venga, vamos a darle.
Vamos a empezar. Vaya Super Bowl. Vaya Super Bowl. Yo creo que nadie lo veía venir de esta manera. Muy, muy, muy dominante la actuación de Filadelfia este partido. Un partido que termina 40-22, pero que realmente no estuvo cerca, ¿no? O sea, esos 16 puntos de los Chiefs vienen en el cuarto cuarto. Un marcador de 24-0 al medio tiempo. Pues dominante, o sea, dominante de principio a fin. Yo creo que el hecho de que los últimos 2 años haya ganado Kansas City, ¿no? Y de que fueran los two-time reigning champs, nos quitó un poco el ojo a lo realmente importante, que este equipo de Filadelfia es un equipo histórico, o sea, es un equipo que se va a quedar para la historia. La mejor línea ofensiva, me atrevo a decir, posiblemente de todos los tiempos, la que vimos este año de los Eagles de Filadelfia. Y qué manera de cerrar con broche de oro. Entonces vamos a abrir primero esa parte, nada más como su take del Super Bowl, cómo lo vieron, cómo se sintieron. Empezamos con Pablo.
Un partido bizarro que probablemente nadie pronosticó un blowout de esas dimensiones. Claro que mucha gente iba por Philadelphia y por Chiefs como yo, pero lo que pasó fue algo insólito. Vimos a Mahomes temblando, vimos a Mahomes que no leía las pocas jugadas donde tenía tiempo y eso nunca pasa. Mahomes te diagnostica, te cambiaba la protección, hacía algo. Pareció que no tenía una segunda pieza de rompecabezas cuando le mostraron presión con solo cuatro. Eso es lo que me está más increíble, que no se la pensaron de más, no tuvieron que hacer un esquema mega complejo, cobertura, zone drops, nada. Simplemente presionar con cuatro frontales y hacerles la vida imposible. Y eso les bastó para devastar el encuentro y que haya sido un blowout de esas magnitudes.
Vamos a retomar el punto de Pablo ahí, la actuación de Patrick Mahomes. Creo que no va a haber nadie más crítico de la actuación de Patrick Mahomes que escribía justamente, entonces vamos a darle la palabra. Yo lo vi mal, o sea, inexplicable su actuación en el Super Bowl, el peor partido que yo le he visto como jugador profesional. ¿Cómo lo viste tú, Alex?
Sí, yo creo que las estadísticas del partido no reflejan lo mal que jugó. No anotó un touchdown hasta que iban abajo por 34 puntos. Entonces, uno puede ver el box score y pensar que no jugó tan mal. Tuvo 3 touchdowns, 250 yardas. Pero a ver, vamos a decir las cosas como son. Fue el peor partido jugado por un quarterback en la historia del Super Bowl. Como lo vamos a decir, es lo que es. Jugó detestable. Fue el peor partido, como tú mencionaste, de su carrera. No estuvo cerca en ningún momento el partido. El partido terminó antes de la primera mitad. El cuate estaba perdido. O sea, su segunda intercepción, no sé qué vio, se la lanzó directito al linebacker. Filadelfia, como lo dijeron, y lo tuvieron que confundir con cuatro rushers y todos los demás en zona o en cobertura. Hicieron lo que quisieron. Así que, a ver si no es preocupante. La ofensiva de Kansas, hay que decir las cosas como son, no fue buena todo el año. No anotaron 30 puntos más que una vez contra Buffalo. En el partido de playoffs. Así que, ve, habían ganado partidos muy cerrados. Ya tocaba que le perdieran uno y acabó siendo por blowout. Así que me encantaría pensar que esto ya es la final de la dinastía de los Chiefs. que por fin veremos a otros quarterbacks de la AFC llegar al Super Bowl el año que entra.
Yo concuerdo, o sea, inexplicable la actuación de Patrick Mahomes. No sé si iría al punto de decir que es la peor actuación de todos los tiempos, porque al final sí logra rescatar, al menos estadísticamente, su actuación al final del partido. Que digo,
a ver,
irrelevante, estoy de acuerdo, irrelevante, pero si tú te metes a buscar y encuentras quizás en algún Super Bowl un quarterback que ha hecho menos de 150 yardas.
Peyton Manning contra los Seahawks.
Exacto. Nah, y vete a Super Bowls donde fueron madrizas de los Niners, de Broncos, o sea, va a haber alguien peor, pero bueno.
Cam Newton en su Super Bowl contra los Broncos también.
O sea, ninguno, chance solo Peyton Manning, pero ninguno. Patrick Mahomes está en la conversación de posiblemente ser el GOAT. Ya, hasta fuera, nunca va a ser el GOAT. Esto definió que ya nunca va a poder ser el GOAT.
Vamos a darle la palabra a Anuar.
Mira, este Super Bowl para mí me dio ideas de cada uno de los equipos. De los Eagles estamos viendo un equipazo, el nacimiento de un equipazo. ¿Por qué? Porque estamos viendo un front four que estuvo evolucionando desde el principio de la temporada y es un front four muy joven. Entonces, la presión que le estuvieron poniendo a Patrick Mahomes, el plan de juego que le estuvieron poniendo a Patrick Mahomes y esa defensiva, yo creo que es algo que vamos a ver por mucho tiempo en el futuro y que va a ayudar a Filadelfia a seguir siendo dominante. Esa defensiva jugó lights out, como yo lo había predicho. Ese front four fue totalmente dominante y es una de las piezas que va a ayudar a Filadelfia a poder ser dominante en un futuro. Eso por un lado y por Filadelfia. Por Kansas City veo dos cosas. Uno, el modelo que trajeron a la temporada, el modelo de juego que trajeron a la temporada este año, yo creo que es uno fallido. Uno que no va con la forma con la que ganaron, ¿no? Un modelo dedicado a jugar una defensa dominante y tener un juego por tierra que juegue muy bien y no tener que pedirle a Patrick Mahomes que saque los partidos como fueron los últimos dos temporadas que ganaron el Super Bowl. Yo creo que ese modelo no funcionó precisamente porque la ofensiva no hacía nada. Entonces tienes que traerle más armas a Patrick Mahomes y regresar al modelo que funcionaba con el que ganaste tantos Super Bowls, poniendo los partidos en manos de Patrick Mahomes. Este partido fue malo, ¿por qué? Porque la defensiva no jugó bien de Kansas City, y aparte, Patrick Mahomes se vio necesitado de sacar el partido sin tener tantas armas como tenía en años anteriores, como Tyreek Hill, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo te pongo un alto ahí porque sí, yo concuerdo contigo, Anuar, solo para complementar un poco lo que estás diciendo. O sea, la ayuda a Mahomes fue bastante mala este partido. O sea, él jugó mal, o sea, él sí jugó mal. No voy a decir que jugó bien por ninguna métrica. Pero a ver, ninguno de sus corredores superó 10 yardas terrestres. O sea, 10 yardas terrestres. Estás hablando.
Yo te lo dije, puntos. No vas a correr.
No, pero, a ver, 10 yardas terrestres, no estamos hablando de que fuiste...
No vamos a poner de ahora excusas a un cuate que llevamos alabando toda la temporada como el mejor quarterback que hemos visto en nuestras vidas.
A ver, no estoy poniendo excusas, solamente estoy diciendo que definitivamente va a cambiar algo dentro de Kansas. O sea, yo creo que este offseason se va a reconstruir esta ofensiva por completo porque fue un desastre. O sea, DeAndre Hopkins, que lo trajeron a mitad de temporada, tuvo de los drops más espantosos que yo he visto en toda mi vida. Absolutamente solo en el Super Bowl. No tuvo la confianza de correr, como que se tiró al piso, la tocó. O sea, espantoso lo de DeAndre Hopkins.
Travis Kelce no apareció.
Sí, no.
No apareció.
Sí, la ofensa fue paupérrima. Patrick Mahomes jugó.
La línea ofensiva no hizo nada.
La línea ofensiva no pudo parar ni un resfriado.
A ver, yo llevo todo el año escuchando cómo son un equipo histórico.
Y lo son.
Están a punto de hacer historia y ahora le estamos poniendo excusas de por qué perdió por los demás.
O sea, ¿estás diciendo que no es un equipo histórico?
Estamos que poniéndole excusas. Estamos
analizando cómo fue la vergüenza.
¿Por qué perdió? ¿Qué pueden hacer para rebotar de esta pérdida tan devastadora que tuvieron? Y si es un equipo histórico, porque ganaron dos Super Bowls anteriores. No fue el mismo equipo.
Han habido varios equipos que han ganado dos seguidos. Son el primero que ganó dos seguidos en llegar al Super Bowl.
Estaban encaminados a ganar.
Son el primero en llegar a cuatro.
El primero en llegar al tercero, habiendo ganado dos, pero lo perdieron. Así que historia no se vio, no se hizo historia.
Sí, historia con solo llegar. Nadie había llegado a tres seguidos.
Está bien, llegó y lo perdió.
Está bien, a ver. Yo concuerdo, a ver, Alex. Yo concuerdo, ¿sabes? El peor partido con Patrick Mahomes, estoy de acuerdo. Pero quiero llevar esta plática a algo que quería comentar yo, que es. Y es algo que tú mencionaste brevemente. Pareciera, o al menos podría llegar a ser, quizás, la última aparición de Patrick Mahomes en un Super Bowl. Mínimo, esa impresión me dio a mí porque no está bien el roster, ¿no? O sea, algo tiene que cambiar drásticamente porque lo que tenían, lo como arrastraron y eso les dio cierto éxito, pero todos estamos de acuerdo que no fue un equipo dominante toda la temporada y todos estamos de acuerdo que al final del día no les alcanzó para ganar el Super Bowl. Entonces, el siguiente año se les van a ir un poco más de piezas porque como sabemos el éxito en la NFL es caro, porque cada jugador te va a salir más y más caro y se te acaba el espacio. Travis Kelce ya no está bien. Rashee Rice, por más que va a regresar, viene de lesión. DeAndre Hopkins se retiró ya. O sea, entonces, tienes todo este equipo de Kansas que va a tener que en algún momento hacer un cambio de roster. Y tienes a Baltimore, a Buffalo, a Cincinnati, a Denver, a Pittsburgh. O sea, tienes varios equipos. No voy a decir Chargers. Varios equipos en la conferencia americana que están haciendo ese empuje. Entonces, yo, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿y qué si los siguientes 3 años o los siguientes 4 años llegan Lamar Jackson y Josh Allen a los Super Bowls? Podría ser. O sea, sí podríamos estar viendo el fin de una dinastía y del reinado de Mahomes.
Yo no creo, Yo no creo.
No puedes ganar todos. Y lo que se vio es cierto. Patrick Mahomes tuvo el peor partido de su vida en el momento más importante, que fue el Super Bowl. Brady tuvo el primer peor partido de su vida en playoffs, pero contra Jim Plunkett y los Denver Broncos en el divisional. Entonces, pero no es como, que Brady ganó todo. Él también empezó 3-2 y luego se echó 10 años sin ganar un Super Bowl. Entonces, no esperábamos que Mahomes ganara todo sin parar. La peor temporada de Mahomes desde que es titular es llegar al AFC Championship. Entonces, sí, es verdad que le vamos a criticar porque jugó mal. Fue muy mal su desempeño y fue una mega madriza a los Chiefs. Pero sigue siendo el segundo mejor de la historia y le queda tiempo. Lo que dices es verdad. Ahora sí, ahorita no hay nada de GOAT argument. Nunca hubo, pero te podías aventurar por el ritmo que llevaba y así. Ahora ya está prácticamente imposible. La única manera sería que lograra un Super Bowl más, porque es lo único que podría hacer. Si lo llega a igualar, se lo madrearon así de 2 veces de blowouts en Super Bowl y Brady se lo ganó en playoffs. Entonces ya está prácticamente imposible. Pero sigue siendo el segundo mejor de la historia. No hay que asustarnos por un mal partido.
Anuar. Mira, no podemos ser drásticos diciendo esto podría ser el fin de los Chiefs. Cabrón, el partido que peor jugó Mahomes antes de este fue contra Brady en el Super Bowl. ¿Y qué pasó el año siguiente? Dijo, vamos a reestructurar y ganó el Super Bowl. Entonces, teniendo un equipo mierdezón, un equipo deficiente, como lo vimos en toda esta temporada, pudo llevar Super Bowl.
¿Cómo fue deficiente si quedó 15-1?
¿Tampoco? ¿Cómo va a ser una mierda el equipo? Perdón, el equipo es mierda.
Bueno, era un equipazo, era el segundo mejor roster, pero quedó 15-1.
Quedaron a 3 Super Bowls seguidos.
Pero es un equipo deficiente comparado a los últimos 2 Super Bowls que ganaron.
Yo no creo. Yo creo que esta historia es de Filadelfia. Esta historia debe ir para Filadelfia, no para lo malo que fue Chiefs.
Y quiero...
Tenemos que girar la moneda, que lo de Filadelfia fue excepcional y esa es la historia principal.
Quiero recalcar también una cosa que Nato ha mencionado antes, como lo que le pasó a San Francisco. Que cada año cuando llegas tan lejos en los playoffs, como agregar una temporada completa que jugaste de partidos, y eventualmente pues, esos partidos se acumulan. Yo creo que es lo que ya estamos viendo en Travis Kelce, Chris Jones, que se lastimó en el juego. Esos hits, esos snaps que juegan extra los demás equipos se van acumulando. Entonces ya van 3 años que llegan hasta el Super Bowl. Pues, ¿cuántos partidos adicionales han jugado a los demás?
Sí, yo también por ese lado, o sea, piénsalo. Un partido de temporada regular, igual si estás tocado, lo que sea, juegas limitado, o igual te saltas una semana, lo que sea. Ya en playoffs vas a estar empujando todas tus lesiones. 3 años seguidos empujando lesiones. Y a ver, no estoy diciendo que nunca más va a regresar a un Super Bowl, pero sí veo muy factible la idea de que al menos los próximos 2 años no llegue al Super Bowl. O sea, eso sí, debemos de contemplar... Que algo tiene que cambiar, o sea, al menos de que tú me digas que tienen el mejor off-season en el cual, no sé, firman a T. Higgins, algún corner superestrella, logran refirmar a sus lineros ofensivos, que varios van a ser agentes libres, como Trey Smith, su guard derecho, que es pieza clave para este equipo, y de alguna manera arreglan O logran darle la fuente de la juventud a Travis Kelce. O sea, está decayente este equipo de Kansas
También Andy
City.
Reid no es la persona más joven del planeta.
Sí,
Sí,
no.
pero no se va a retirar, o sea, es head coach, no mames, o sea,
Y ahora vamos a plantear.
¿qué más va a hacer? ¿Va a irse a comer McDonald's todos los días de su vida? Todavía le queda mucho. Y a
Vamos a
ver,
plantearlo.
vas a apostar que los Chiefs no llegan a cuatro Super Bowls al hilo? Claro
A
que
ver, le
no.
pasó a Brady. Y Brady tenía a Belichick. Y no llegaron 10 años. Más bien no lo ganaron por 10 años.
Sí,
Pero a
Vamos
ver,
a.
¿tú te animas a apostar que Mahomes no llega al Super Bowl en los próximos 5? Yo no.
¿Por
No,
qué
yo.
no?
¿Tú lo apuestas?
¿Sabes qué?
¿Cuánto
Sí, se
animarías?
lo apuesto.
Ya para
Yo
cuando
le
se
meto
cumpla
unos
esa apuesta
25
ya
años.
vamos a andar en ESPN, entonces aguas ahí. A ver, vamos a llevar el debate a otro lado. Al otro lado de la moneda, que yo estoy de acuerdo, es la historia principal del Super Bowl, que son las Águilas de Filadelfia. Entonces ya hablamos de todo lo que queríamos hablar de los Chiefs. Llegó el momento de hablar de Filadelfia. Número uno, ¿qué puntos tenemos que tocar? Número uno, Jalen Hurts top 5. Ese es el primer punto que vamos a tocar.
No lo es.
Después, vamos a tocar la idea de que se nos aproxima quizás una dinastía de las Águilas de Filadelfia, porque realmente no hay muchas amenazas dentro de la Conferencia Nacional. Entonces, tienes a San Francisco, que está desplomado completamente en cuanto a tope salarial, en cuanto a quarterback, ahorita la data que paga Brock Purdy, está mal San Francisco. Los vaqueros de Dallas, ni hablar. Washington podría ser una amenaza, pero no sabemos bien, o sea, es un año que tuvieron de Cinderella. Detroit pierde a sus dos coordinadores ofensivos. Siguen teniendo a Jared Goff, que todos estamos de acuerdo que probablemente no gane un Super Bowl como quarterback titular. Entonces, realmente no hay mucha competencia en la Conferencia Nacional. Los Rams, Matt Stafford está ya. Hay rumores de que se va de los carneros. Ya Cooper Kupp pide un trade. Entonces, podríamos estar hablando de una dinastía
Los Packers.
de los Eagles. Pero vamos a empezar con lo primero, que es lo primero. Es indiscutiblemente Jalen Hurts un top 5 quarterback de toda la liga, detrás de Patrick Mahomes, detrás de Lamar Jackson, Joe Burrow y Josh Allen. Ya es indiscutible. No hay nadie más que puedas poner en ese argumento porque tiene dos Super Bowls, porque tiene un Super Bowl MVP y porque le
Tiene un
ganó a
Super
Patrick
Bowl.
Mahomes.
Tiene un Super Bowl.
O sea, ha llegado a dos Super Bowls, me refiero. Dos apariciones de Super Bowl, un campeonato, un Super Bowl MVP y tiene algo que del otro lado nadie tiene, que es que le ganó a Patrick Mahomes en un juego
Okay.
importante.
Yo
Entonces,
no diría indiscutible, pero si es
¿puedo dar mi
bueno,
argumento? Es un gran
entonces yo
argumento.
les digo lo siguiente: una, ¿es indiscutible o no? Y dos, si sí es discutible, ¿a quién más pones? Porque una cosa es decir no es top 5 y otra cosa es tener los huevos de decir a alguien. Son dos cosas distintas. Entonces vamos a ver qué dicen.
Mira, vamos a decir quién es el real ganador de las Águilas de Filadelfia y es el General Manager Howie Roseman.
No, a ver, vamos a
Algún
ponerte
otro
pausa.
nombre.
No, a ver, voy a ponerte pausa de una. Porque tú estuviste mame y mame las últimas 2 semanas de que Jalen Hurts no hacía nada y que este equipo iba de la
No,
mano
no,
de
no, ahí
Saquon
voy,
Barkley.
a eso voy,
Jalen Hurts
a
tuvo
eso voy.
más yardas terrestres que Saquon Barkley. Más touchdowns
Está
terrestres que
bien,
Saquon Barkley.
qué bueno, ahí te voy. Vamos a ver el roster de Filadelfia. La mejor línea ofensiva de la liga, sin duda, ¿no?
O sea,
El
porque
mejor
ganaron el
corredor de
Super
la
Bowl.
liga.
Pero antes del
Dos
playoff, yo te hubiera dicho
receptores
que la de
top 10,
Detroit.
o sea, un receptor que posiblemente es top 5 y otro top 20. Tight end, top 10. La defensiva, ve lo que le hizo a Patrick Mahomes. Todo eso necesitó Jalen Hurts para ganar el Super Bowl, sí. Pero a ver, no es que ganaron porque él se puso la capa de Superman y cargó al equipo. El equipo era un equipazo. Pon al quarterback. Yo creo que te puedo dar una lista de 15 quarterbacks que pudieron haber ganado el Super Bowl con este mismo equipo. Perdón, no se me hace que Jalen Hurts fue el motor
Ese
de
es un
este equipo.
argumento hipotético y estúpido. ¿Cómo sabes
Es que,
que
a ver, me
otro
recuerda.
quarterback?
No le
Uno, la
aporta nada al
presión.
argumento. Estoy de acuerdo. Joe Flacco ganó el Super Bowl, lo pusiste en el top 5.
¿Que Josh
Le
Allen
ganó a
qué?
Tom Brady en playoffs. ¿Lo pusiste en el top 5 a Joe Flacco?
Pero a
Después
ver.
de performance, probablemente sí. Tuvo
Nick
unos
Foles le
playoffs
ganó a Tom Brady
envidiables.
en un Super Bowl, ¿lo pusiste en el
A
top
ver.
5?
Por eso, a ver, esto se ve que no conoces pelota, Alejandro. Tú no te
A ver,
acuerdas.
¿cómo
Anuar
no?
se va a acordar. Anuar se va a acordar muy
Hay
bien.
22 cabrones
Hubo un
jugando en el
año
campo y no ganaron
entero.
el campeonato, no solo uno.
Alejandro, hubo un año entero después de que Joe Flacco ganó el Super Bowl que se hizo el meme ya hoy en día porque todo el mundo decía que sí era un quarterback de élite. Entonces, como por
Ok,
dos,
era
tres años
verdad.
estaba el argumento de que ¿es de élite o no es de élite? Sí se hablaba de él como un quarterback
¿Y
top
tuvieron
5.
razón la gente que lo ponía en el top 5?
Sí, se hablaba de él como un quarterback top 5.
Esa no fue la pregunta, fue, ¿ese año se ponía? Sí se ponía.
O sea, hay que tener un poquito más de análisis. O sea, sí, ganaron el Super Bowl, jugó muy bien. Pero, sí hay cinco mejores quarterbacks en el planeta que él, perdón.
O sea, ¿pero en qué te estás basando? ¿En solamente cómo lanzan el balón?
No en cómo lanzan el
Eso
balón.
Eso no es ser coreback. Eso no es ser coreback. Coreback es ser la cara de la franquicia. Es ser la cara de la franquicia, el líder, lidiar con la presión, ejecutar.
¿Quién ha logrado levantar al equipo a su alrededor y ganar el Super Bowl? Nadie.
Mahomes.
Estás hablando del segundo Mahomes mejor de la historia. Después de Mahomes, ¿quién lo ha logrado hacer?
Por ejemplo, un Jaden Daniels, un Washington.
¿Quién lo ha hecho? Nadie.
Nick Foles.
Tom Brady.
No, Nick Foles traía también un equipazazazo.
Carson Wentz iba a ser MVP. Y aparte Nick Foles entró a principios de playoffs, ni siquiera jugó la temporada, güey.
Jugó dos juegos, sí, pero sí. Pero es diferente. Ese equipo ya era un equipazo armadísimo.
No hay 5 quarterbacks mejores que él en el planeta.
Pero dime uno. O sea, ya sabemos, los 4 primeros, nadie los va a cambiar.
Y por no decir a quien quiero decir, Jaden Daniels.
Jaden Daniels, top 5.
Mira, yo creo que lo que tiene que
fumado,
pasar...
Estás fumado, o sea, güey, ¿qué te fumaste? O sea, Alex, yo le puse mi top 10, pero no es top 5, o sea, no le puedes poner encima a Jalen Hurts cuando ha tenido la mayor cantidad, o sea, el mejor porcentaje ganador como quarterback titular desde que ha sido titular. Ya llegó a 2 Super Bowls, ya tiene un anillo de campeonato, ya tiene un MVP, tiene la jugada más dominante de todos los tiempos.
No se me hace un top 5 quarterback de la liga. Sí es muy bueno, en su sistema es excelente, ganan mucho, pero hay 5 mejores quarterbacks.
Y a ver, Matu, no shame en decir que es el 7º, 8º mejor quarterback del puto planeta.
No, sí hay shame, porque ustedes no solo shame, hablan de talento, güey. No mames, ve este throw, güey, cuando... Déjame imitarlos tantito, Pablo. No mames, güey, es que, güey, Jalen Hurts no la tira rolando a la izquierda, across the body. Cabrón, no lo necesita. Ejecuta, lidera, es un ejemplo. Tiene los huevos bien puestos. No se cae sobre la presión como Justin Herbert.
Puras intangibles.
Anuar.
Mira, yo Jalen Hurts lo respeto mucho, es un gran quarterback, pero no sé si lo pondría todavía en el top 5. Te voy a decir por qué. Porque para mí Matthew Stafford, como lo analizamos a principio de temporada o cuando estábamos viendo los top 10 quarterbacks, Matthew Stafford tiene igual accolades, uno. Tiene mejor stats, tiene igual un wow factor, que es su fuerza de brazo y su accuracy. ¿Qué más tiene? Leadership, ha jugado con el brazo hecho mierda y ha sacado el partido. ¿Qué más quieres? O sea, la verdad yo creo que por eso Matthew Stafford estaría en el top 5 en vez de Jalen Hurts.
Yo concuerdo.
En ese tema. Pero no le quita el mérito que Jalen Hurts sea un gran quarterback y que pueda sobrepasarlo. Yo creo que Jalen Hurts jugó un gran partido, pero todavía le hace falta un poco para poderlo decir que es top 5.
Yo concuerdo que Matthew Stafford es el único del cual podrías hacer el argumento. Dado su edad y dado que Jalen Hurts le ganó este año en playoffs, yendo hacia el frente, en el presente, o sea, de ahorita veo para atrás toda su carrera, ok, podríamos estar hablando que Matthew Stafford. Pero ahorita, en el momento, sumando lo del pasado, prediciendo el futuro... Jalen Hurts es un quarterback top 5 en la NFL. Y no me importan las estadísticas, no me importan los wild throws. En todos los momentos claves que le necesitaron que lanzara el balón en playoffs, lo hizo. En todos los momentos claves.
¿Cuál fue el momento clave de ese partido? De lanzando. ¿Cuál fue el momento clave de ese partido que lanzó
el pase? Este partido lo ganó la defensa.
Exacto.
Este partido
fue el partido clave que le pidió a su equipo lanzar este juego.
Al principio del juego ejecutó como no... Creo que tuvo sus primeros 15 primeros pases completos, Pablo. La única razón por la que este partido nunca fue competitivo fue porque Jalen Hurts jugó perfecto la primera mitad. No pudo haber hecho...
No fue el pick six en la defensa.
No.
No tuvo nada que ver el pick six en la defensa.
El pick six en la defensa, el pick dentro de la yarda 15...
O sea, a ver, están criticándole un pick como si hubiera pecado...
No, es que tú estás diciendo que cuando el equipo le pidió que lanzara para ganar, lo hizo, aquí no tuvo que hacerlo. Jugó muy bien, tuvo un partido extremadamente sólido... Un A-plus de calificación, si quieres. Pero el real MVP fue la línea defensiva y la defensa en overall. Hurts jugó no, perfecto. Es una máquina bien hecha.
El crédito que le quitan a Jalen Hurts.
A la perfección. Él juega a sus fortalezas y lo es. Yo creo que lo que tiene que pasar, Alex, y yo también peco de eso, es que no valoramos la producción por tierra, tanto en estadísticas y en touchdowns y lo que representa, porque nos estamos enamorados de un buen pasador. Pero creo que ya llegó el momento de hacer ese shift, porque... Lo de Jalen Hurts ya no lo puedes argumentar. Tiene las victories, tiene las intangibles, produce. Y si ves sus stats en total yards y total touchdowns, está a la par de los elites. Entonces
Muy
creo que
bueno.
tienes que hacer un poquito ese shift
Top
porque
6, top 7.
si es difícil argumentar, ¿por qué no lo pones hasta arriba?
Estás hablando de
Tuve en
la
el
línea
7, como hicimos
ofensiva.
los rankings hace unas semanas, lo tuve en el 7. No
Estás
es una
poniendo.
falta de respeto, perdón.
Estás hablando, Pablo, de que la línea ofensiva de Filadelfia fue el MVP del partido cuando Saquon
Defensiva.
Barkley promedió 2.3 yardas por acarreo.
Dije defensiva, perdón si
Ok,
hablé mal. Me
ok,
refería a la línea
ok.
defensiva.
Ok.
Mira, pero estamos hablando de los quarterbacks como están ahorita. O sea, tenemos que tener en cuenta la carrera que tienen atrás, la temporada, por supuesto, pero no solamente te puedes dejar ir por un partido o dos partidos de esto, de este par de, o por el futuro. O sea, ahorita estamos hablando, ahorita, 11 de febrero de 2025, ¿quiénes son los top 5? Teniendo en mente su carrera, cómo jugaron esta temporada y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy para cada uno de los quarterbacks. Hoy por hoy, yo me quedo con Matthew Stafford por todo el tema del análisis que hemos hecho, porque por el simple hecho de que por stats le gana Matthew Stafford.
Y después,
Digo, claro.
y
Creo que
después
todos
pones a
coincidimos
Matthew
que.
Stafford 5, y Jalen Hurts 6, si no me equivoco, Ana.
Exacto, sí.
Mira, eso al menos lo respeto, pero Pablo y Alejandro no me
No,
están
no, no,
tirando nombres, no me están tirando nombres,
yo
papi.
no le he dado número y yo lo que te puedo decir es que creo que todos coincidimos que Tier 1 Mahomes, Tier 2 el siguiente
Los tres.
perfecta que encantamos y en Tier 3 ya está Jalen Hurts. Todavía me estoy debatiendo si ponerlo más al inicio que al final, pero está en Tier 3 con otros 3, 4 quarterbacks, ¿sabes? Pero definitivamente ya está ahí un pasito del gran Big Four por sus.
Pero estamos
Alejandro, es el
hablando de top
momento.
5, no de tiers, top 5. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu top 5?
No lo sé. Todavía no sé, no sé qué es similar de Hurts aún.
No hay
Entonces,
huevos, no hay huevos,
me quedo
Anuar.
con
Acá no hay
tiers.
huevos.
No tiene que ser tan blanco, tan dicotómico. Eso no es.
No, pero
Ese
es el top
fluido, huele
5.
fluido, no sean estrictos.
No me trates de abogar, hacerte abogado enfrente de un abogado, güey, porque yo sé, ese hedging me lo sé de memoria, güey. La palabra depende, cabrón, es mi palabra favorita, entonces no me
Yo
haces.
no usé depende en toda esta alegata, mi colega licenciado.
Entonces, por eso. Ya, o
No,
sea, a
me
ver,
debato,
top
me debato.
5, top 6, top 7, ¿qué diferencia hace? Ganó el Super Bowl. Está teniendo una carrera
¿Qué
espectacular, lo hace
diferencia hace?
mérito
Quiero escucharlo
de
de tu
de los quarterbacks
boca
de la
que
clase de
digas
2020, sino que
Jalen
hasta ahorita ha
Hurts.
tenido la mejor carrera, pero no se me hace el mejor, porque por ejemplo, Joe Burrow perdió el Super Bowl, pero lo tienes por encima. ¿Dónde está la lógica ahí?
Mi lógica es consistente, la he explicado varias veces. Tú no
A
tienes
ver,
ninguna
Joe Burrow perdió el
lógica.
Super Bowl, yo te voy a
Cada
llevar a donde
capítulo te
ganó
inventas
uno.
otro top 5, te
A ver,
inventas
dime
otro
por qué
top
no lo tendría
7,
sobre Joe
sacas a
Burrow,
uno,
que es un
metes
buen
al
punto,
otro.
que es un buen punto de Alex, mi Matu, le das muchísimo peso a esto último de postemporada, entonces ¿por qué no lo pones por encima de Burrow?
¿O de Lamar?
Porque tienes ojos y ves cómo
No,
son tus
porque
pruebas, ¿sabes?
yo ya les expliqué mi sistema. No
A ver,
está ahí en
dime,
cuanto a
explícame.
talento. No está ahí en cuanto a talento. Tiene puntos menos por el talento, pero toda la parte de
Ah.
intangibles, toda la parte de logros, todo eso ya
Estadísticas.
lo logró. Pero sí tiene un ceiling limitado, que es que no es un gran pasador. Por eso nunca va a ser mejor que esos cuatro, que tienen accolades, que tienen el talento y que han logrado cosas. Por ejemplo, si me dices que el
Sí,
siguiente
me
año
gusta.
Jalen Hurts gana MVP de la temporada regular, por supuesto que lo
Perdón,
subiría.
a ver, ¿cuál es el accolade que tiene Burrow?
¿Qué?
Llegó un Super Bowl.
Llegó
Llegó
al
al
Super
Super Bowl
Bowl ganando a
ganándole a
Mahomes.
Sí, llegó al
Este güey
Super
ya lleva
Bowl.
dos y
Todas las
ganó
stats.
uno. ¿Y le ganó a Mahomes?
Porque no,
no,
sí,
sí
le ganó a
explicó bien,
Mahomes y llegó al
Matu.
Super Bowl.
Sí le
Es el
explicó
único
bien,
que le ha
Matu. El
ganado a
único
Mahomes.
pero. Sí le explicó bien, Matu. El único pero de Hurts para estar más arriba es su capacidad de pasador. Y está arriba de los otros tremendos pasadores como Herbert, Stroud, así por lo que ha hecho en el Super Bowl. Entonces, me parece muy bueno.
Herbert no está arriba de Herbert porque
No,
tiene.
por eso daba la comparación de que Herbert es mejor pasador y lo ves mejor, pero como no ha hecho nada, Hurts está arriba, siguiendo la lógica de
Sí, a
Matu.
ver, o
¿tú
sea,
crees que por
lo
aún más a
único
Herbert por
está
encima de
dentro
Herbert?
dentro de todo mi análisis de quarterbacks. Yo no tengo ningún problema diciendo que Justin Herbert es más talentoso y un mejor pasador que Jalen Hurts. Pero en todos los demás aspectos es muchísimo superior Jalen Hurts. O sea, el tema de intangibles, el tema de liderazgo, el tema de logros. Día y noche la diferencia. O sea, estás hablando de la diferencia de esos temas como si estuviéramos hablando de la diferencia entre Tim Tebow y Drew Brees lanzando el balón. O sea, ese nivel de diferencia hay.
Nah, tampoco. Pero a ver, Matu,
Tranquilízate.
tú tienes que darle un MVP. ¿Se lo das a Jalen Hurts o se lo das a la línea defensiva? Tú.
Yo se lo doy a Jalen Hurts.
O sea,
¿De
si
verdad?
pudiera votar por la defensa, se lo dan a la defensa 100 de 100
Hay que
veces.
ser
Perdón,
claros,
ese
hay que
partido
ser
ganó la
claros.
defensa.
Kvyat, tú fuiste el que dijo, ¿cuántas veces Kansas anotó más de 30 puntos?
Una.
Entonces, si quitas el pick six de Cooper DeJean, todo lo que hizo Jalen Hurts, de todos modos, te alcanza para haberle ganado a Kansas.
Sí, güey, ¿qué pendejada acabas de decir?
Sí, no.
No es una pendejada. Mira,
quítale, hagamos ese ejercicio. Quítale el pick six de Cooper de Jan, quítale la intercepción de Mahomes dentro de la 15 y quítale su fumble en la yarda 20. En los tres salieron anotaciones. Esos son logros más de la defensa.
Fueron 21 puntos. O sea, sí fue un gran partido de Jalen Hurts, pero sí no hay que dejar por alto lo que hizo la defensiva. Y ese front four fue la clave, como les dije el episodio tremendo pasado, fue la clave del partido. Pusieron, incomodaron a Mahomes, que es uno de los greats que hemos visto ahorita. Los pusieron, lo puso en jaque y lo obligaron a sacar el partido. Y perdón, pero se las peló.
Sí, la primera jugada donde mandaron... Yo voy a estar eternamente
agradecido con Jalen Hurts por el resto de mi vida. ¿Sabes lo insufrible que hubiera sido que Mahomes hubiera hecho un three-peat? Por mí, Jalen Hurts siempre va a tener un pedazo especial dentro de mi corazón. Pero no se me hace top 5.
Y el último tema que vamos a hablar de cara es... ¿Quién va a parar a Filadelfia? O sea, hablamos de Kansas y cómo se están cayendo y todo. Filadelfia no va a perder prácticamente a ningún jugador más que a Brandon Graham este off-season.
No, espérate. A ver, sí está bien que ganaron el Super Bowl y fueron aplastantes, pero apostar que van a llegar back-to-back ya es muy aventurado.
A ver, aquí estás hablando con el único que tiene Chicago los huevos bien puestos.
Yo tengo confianza en que en Chicago con Caleb Williams y Ben Johnson van a ser un buen equipo y ellos los
preparan. A ver, y Detroit regresan 10 jugadores que estaban en IR.
Pero se les van los dos coordinadores ofensivos, o sea, los dos coordinadores. Se les va Aaron Glenn, se les va Ben Johnson.
Eso sí les
va,
puede que les impacte, pero si tanto...
Chicago, Washington, Detroit.
Jóvenes.
Hasta el mismo Dallas. Yo no veo por qué Dallas no puede ser un buen equipo el año
que viene. Sí, no, a ver, o sea, tranquilo, hay mucho. Es más, si tuviera que apostar, apuesto Chiefs antes que Philadelphia en llegar al Super Bowl.
Que quede grabado en este episodio, por favor, por el amor de Cristo, por favor. Que Alejandro Kvyat dijo que Chicago, con la gran farsa que es Caleb Williams, va a parar a los Philadelphia Eagles.
Yo creo que Chicago la defensa llega a playoffs.
A mí también me gusta Chicago. Yo te puedo afirmar que tiene una mejor temporada que sus contemporáneos, excepto Daniels. Es decir, le va a ganar a tu favorito Bo Nix, a Drake May, a quien sea.
No, es la gran farsa que Le Williams, lo he dicho una y lo diré mil veces, es una gran farsa. Peor quarterback de su clase.
Sí. Yo mi único win absurdo que tuve fue decir que Zacuno iba a correr sin yardas, pero ¿a qué costo pasó eso?
Vamos a ahora, me gustaría, entonces, ¿qué viene ahora en Obsesión NFL? Vamos a tomarnos un breve descanso el mes de febrero, el principio de marzo, después vamos a regresar un poco de análisis del draft, después del off-season, y finalmente, pues ya empezará la siguiente temporada, ¿no? Entonces se vienen unos meses oscuros, más callados para nosotros, pero no se preocupen que de todos modos va a haber contenido. Lo que quería aprovechar ahora es para finalizar un poco el episodio, pero no hacerlo de manera rápida como normalmente se nos alarga, aprovechando que tenemos un poco, quería decirles, uno, que den como su... O sea, ¿quién le agradece en esta temporada, no? Ya haya sido un jugador, a su equipo, ¿qué les gustó? O sea, como lo que rescatan de esta temporada. Y número dos, para que se despidan de la afición Obsesión NFL. Vamos a empezar con Alejandro.
Bueno, yo estoy agradecido con Jim Harbaugh por venir y cambiar la cultura de mi equipo. Se nota que va a ser un futuro muy brillante para mis Cargadores. Lo digo desde ahorita, ganamos la división el año que entra. Y pienso que un futuro brillante con un off-season que vamos a hacer un poco de splash moves. Y a la afición de Obsesión NFL, gracias. Esto nada más apenas comienza. Y siempre es un gusto hablar de un deporte que me encanta aquí con mis amigos.
Anuar.
Yo estoy agradecido con ustedes, más que nada, por aceptarme en el podcast. Me divierto mucho, me gusta mucho. Estoy muy agradecido porque conocí un grupo como ustedes con los que puedo conversar y dar mis opiniones al público. Y pues por eso estoy muy agradecido. Y pues aprovecho para darle las gracias a todos los que nos han apoyado, a mis amigos de derecho que nos han estado escuchando, a mis amigos de la oficina que también nos han escuchado. Un gran saludo, se los aprecio mucho y pues vamos para adelante, que hay mucho más contenido por venirse.
Pablo.
No, igual, agradecido contigo, Matu, por invitarnos a este proyecto, agradecido con Anuar, con Alex por aceptarme, y pues no hay nada más chingón en la vida que hablar de NFL con tus compas y que tus compas sepan de eso. Entonces agradecido por tener esa oportunidad y agradecido con el excelente nivel de quarterbacks que hay hoy por hoy en la NFL, que nos hacen tener esas pláticas, estos debates y argumentar nuestro famoso top 5, top 10. Entonces me encanta eso.
Yo, por mi parte, quiero agradecerles a ustedes tres, a Jaime, a Juan, a toda la gente que se estuvo conectando a Obsesión NFL. La verdad que fue un proyecto que empecé sin expectativas y mientras vamos creciendo de manera continua, pues lo más importante es que estamos ya generando una comunidad. Mis planes son hacer como una comunidad en Instagram, ¿no? Donde podamos más gente conocerse, más gente conectarse, donde podamos estar teniendo contacto continuo y seguir creciendo esto. Este es un proyecto que yo tengo pensado crecer a futuro. Y bueno, ya saben que Obsesión NFL siempre estamos abiertos a interactuar en redes sociales. Alejandro ya tuvo su primer beef en redes sociales ahí que le estaban tirando de que los Eagles, de que los corredores. Pero bueno, a mí me divierte mucho esto. La verdad es algo que no lo considero ni chamba, porque al final ya esta conversación, si estuvieran las cámaras apagadas, la tendríamos igual de todos modos. Entonces, pues bueno, es un buen espacio para conversar y para tenerlos ustedes. En cuanto a la temporada, me voy con un mal sabor de boca porque este partido no fue el mejor Super Bowl de todos los tiempos y ahora vamos a tener 6 meses sin nada de nada. Pero en Obsesión NFL, de ahí viene el nombre, ¿no? Obsesionados. Todo empezó en el off-season, cuando no hay nada, ahí todavía vamos a estar hablando nosotros. Entonces este va a ser quizás el mejor momento de conectarse a Obsesión NFL, porque cuando no haya nada, nosotros vamos a buscar qué comentar, qué hablar y cómo generar expectativas y hype para la siguiente temporada. Entonces, bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a la gente que se conectó. Esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.
Saludos.